Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria. Vamos a ampliar toda esta información. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el gran saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este 24 de febrero del 2025, 35 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Derrota del Deportivo a la vez, otra vez en los últimos instantes del partido, otra vez en Mendizorroza, otra vez frente a un equipo de su liga, de los que ya le quedan cada vez menos, de los 7 iniciales, en principio parece que se le han quedado en 4. El propio a la vez, el Leganés, Las Palmas y el Valencia, una vez que el Español, después de ganar, se va a 5 puntos. El Valladolid, después de recibir un 7 en San Mamés, parece ya totalmente descartado. Situación muy, muy complicada.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Perdón la expresión, pero con una sensación de mierda, porque es difícil de explicar. Además, creo que hacemos todo el gasto. Dominamos el juego, generamos la mayor cantidad de situaciones, tenemos la pelota, la más clara, entonces tenemos ese autocrítico. Yo ser claro también, desde mi punto de vista, no quiero ser drástico, pero sí claro en el sentido de soy un tipo de fútbol, me dan todas las herramientas que necesito. Creo darle herramienta deportiva también al equipo, que es lo que se ve, pero los resultados mandan, así que yo ya cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club para mí es entendible.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Copas de espera en el Deportivo a la vez, en este sentido del cambio de entrenador, que evidentemente está más cerca que lejos, pero que de momento no hay ninguna opción ahora mismo para traer otro entrenador. Esto no quiere decir que cambie en breve, pero el Deportivo a la vez espera o piensa que hay tiempo suficiente, 39 puntos, 13 jornadas, a pesar de que los próximos rivales sean Mallorca y Villarreal, dos equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria. Por cierto, partido frente al Villarreal, sábado a las 4:15. Poco mejor, poco, pero tampoco para tener cuidado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Otro suceso de violencia en un partido de división de honor, en este caso en un Marianistas Alegría, en un encuentro que al descanso fue suspendido por el árbitro debido a un altercado entre jugadores y la grada, que terminó con un puñetazo en el ojo a un jugador del Marianistas y que ha denunciado ante la policía. ¿Cómo está y cómo estuvo ese sábado, que tuvo la desgracia de la muerte en una discoteca en la madrugada del sábado al domingo, de un conocido jugador de baloncesto a la vez?
Número 5.
Y gran victoria del Cuchabanca Araski frente al colista de la categoría, que le aleja precisamente del colista para mantener la Liga Endesa en su máxima competición. Araski ganaba al Ardoy 86-57 en Mendizorroza. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más. Algo más. Algo más.
Algo mal está haciendo el Deportivo a la vez, porque no es capaz de ganar, no es capaz de conseguir 3 puntos. Los rivales tampoco, hay que decirlo. Bueno, no todos, porque el Getafe sí que se ha escapado, o sea que si ya es un rival menos. Y ahora mismo el Español está en situación de escaparse. Está a 5 puntos más el golaveraje con el propio Deportivo a la vez, que son 6, son 2 partidos, quedan 13, puede estar ahí, pero me parece que es uno menos. Tiene la pinta, por cómo ha enganchado el Español, el equipo de Manolo González, los últimos encuentros y los últimos resultados, ¿no? Así que pues la cuestión queda entre 5, no entre 6, entre 5 ahora mismo. Bueno, entre 4, porque el Valladolid, después de perder ayer 7-1 frente al Athletic y pedir a los jugadores que paguen las entradas de los aficionados vallisoletanos que acudieron a San Mamés, yo creo que eso ya dice bien a las claras cómo está ahora mismo la situación del Real Valladolid, sumido en una auténtica crisis deportiva y también tiene toda la pinta, ¿no?, institucional. A partir de aquí, pues Deportivo Alavés, Valencia, Las Palmas y Leganés. Yo creo que son estos 4 para 2 plazas. O sea, el 50% va a caer. Y ahora es el Valencia y es el Deportivo Alavés. A un punto el Valencia, a un punto Las Palmas, a 2 puntos ahora mismo el Leganés. ¿Y por qué el Leganés está a 2 puntos? Porque sacó un empate de Mendizorroza. Es uno de los pocos resultados positivos de las cinco últimas jornadas. O sea, el empate frente al Celta y el empate frente al Leganés son, desde la victoria frente al Betis, son los dos únicos puntos que ha sumado el Deportivo Alavés de los últimos 15. Y estamos hablando de derrota frente al Barça, derrota frente al Getafe y derrota este sábado frente al Español. Había 3 equipos directos, de los cuales 2 de ellos te han ganado, el Getafe y el Español, que son precisamente los que han salido un poco, Getafe mucho, porque enganchó victorias consecutivas, pero de los que han salido de esa persecución del Deportivo Alavés, que lleva ya 4 jornadas metido en los puestos de descenso y no sale, a pesar de que, bueno, pues el Deportivo Alavés no es inferior a esos rivales que se ha enfrentado, pero sí les ha dado muchas facilidades. Y le ha dado muchas facilidades el equipo de Coudet adelante y atrás. En el área contraria, donde tiene que marcar, donde no marca, donde falla cuestiones absolutamente increíbles que un equipo de primera división pueda fallar. Y donde recibe goles por errores puntuales, faltas de concentración. No sé muy bien por qué. Bueno, dijo el propio Coudet, falta de concentración individual. Que no quería... buscar culpables, pero y quizás el momento de empezar a mover el avispero también atrás, porque no se pueden recibir esos goles tan decisivos como el que marcaba el Español con Cantero ahí a 2 minutos para terminar el minuto 90, en una falta, en un ausencia de marcaje brutal. Es que no puede ser que el Deportivo Alavés se le vayan, creo que ya son 11 puntos en los últimos minutos, en los últimos 10 minutos de partido, por concentración, por no saber o por no tener la experiencia, o vaya usted a saber qué, pero hay algo que no funciona. Pues esto no está funcionando, quizá debería cambiarse. Evidentemente, Diarra es uno de los puntos ahora mismo en los que, ya sé que no busca culpables Coudet, pero es uno de los puntos que convergen muchos de esos errores, ¿no? Bueno, pues no lo sé si Mourinho puede suplir o no a Diarra en esas situaciones. Un Diarra que va en un lado de la izquierda, que luego, no sé si Manu Sánchez, que tampoco. Algo tiene que hacer para, no sé, buscar una chispa que encienda el fuego de este Deportivo Alavés, que genera ocasiones, que tira puerta, como dice el Chacho, patea portería, es capaz de generar, pero no es capaz de meter. Pero claro, por lo menos, lo que decía Mané, el punto de la federación, a ver si por lo menos me lo quedo. Si no me marcan gol, sé que empato. Por muchos porteros, porque estuvo increíble Joan García, por muchos palos o por muchos penaltis que no meta o que me piten. Portería a 0. Esto es del ABC del que quiere no descender.
Perdón la expresión, pero con una sensación de mierda, porque es difícil de explicar. Además, creo que hacemos todo el gasto, dominamos el juego, generamos la mayor cantidad de situaciones, tenemos la pelota, la más clara, y sobre el final otra vez nos vamos con las manos vacías. A ver, no se puede hablar de errores puntuales, sino que es muy difícil también sin sostener la portería en cero ningún encuentro. Y bueno, también tenemos que concretar, o sea, hacer las áreas en los detalles donde estamos perdiendo muchos puntos en los minutos finales, que lo trabajamos, lo hablamos y se viene repitiendo. Oh, 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 oh,
Bueno, pues ya hoy ha entrenado Coudet. En principio, el Alavés no se plantea, porque la jornada le ha sido propicia dentro del despropósito, o sea que todo sigue igual, pero con una jornada menos, quedan 13. Es cierto que Mallorca y Villarreal antes de Las Palmas no son los rivales, bueno, quién sabe, pero no parecen ahora mismo los rivales más adecuados para sumar de 3 en 3, al menos. Pero bueno, oye, por cierto, el partido del Villarreal en Mendizorroza vuelve el sábado a las 4 y cuarto, salva un par de horitas, pero tampoco es un horario que, bueno... Pero ya está, esto es lo que hay. Esa es la próxima jornada. Antes hay que viajar el domingo a Mallorca, que hoy precisamente juega el último partido de esta jornada. Quedan 13. A la vez tiene ahora mismo claro que no quiere cambiar, pero insisto, es lo que nos llega. Y también a ver qué cuestión de oportunidades de entrenadores le surge al Deportivo Alavés para en cualquier momento cambiar de opinión, porque es que la racha de resultados no es buena, no es buena y no invita a que mejore, a pesar de que eso es cierto, hay números que dicen que este Deportivo Alavés lo está haciendo mejor en varios aspectos, en varias, vamos a decir, en varias partidas de esos números, a la vez está mejor. Pero también con los números y la cantidad de estadísticas que hay ahora mismo a lo largo y ancho del deporte, especialmente del deporte profesional, pues uno también puede escoger todos o el parámetro que mejor le viene, el que mejor se adapta a lo que tiene. Y esto es así. Es así, hay muchos parámetros, unos te convienen, otros no, pues si solo pones el foco en los que te convienen, se mejora. Pero hay que tener una visión también más general, establecer qué parámetros son los que realmente a ti te valen para mejorar, que no le valen al Leganés y que no le valen al Español, por ejemplo, pero sí te valen para ti. Y luego también yo creo que tirar un poquito de instinto, ¿no? Tirar un poco de la experiencia del fútbol, de lo que te dice tu instinto como entrenador, como jugador, ¿vale? Para cambiar aquí, poner allá, meter una variación, etcétera. Bueno, claro, con todo esto los resultados no dan, pero los datos, en principio, Coudet lo defiende. Y por eso, en un ataque de honestidad brutal, absoluta, como diría Calamaro en su disco, Honestidad Brutal, ¿no? Pues entendí y entiende todavía el Chacho Coudet que, bueno, pues si tiene que irse porque los resultados no se dan, esto es fútbol y sabe lo que hay. Pero una temporada de 3 entrenadores, otra vez, vaya usted a saber, insisto, no está por la labor ahora mismo el Consejo de Administración del Alavés. Pero ojo, a saber qué sale, a saber qué oportunidad, qué entrenador se puede poner a tiro o se deja tener.
Entonces tenemos ese autocrítico. Yo ser claro también, de mi punto de vista, no quiero ser drástico, pero sí claro en el sentido de soy un tipo de fútbol, me dan todas las herramientas que necesito. Creo darle herramienta deportiva también al equipo, que es lo que se ve, pero los resultados mandan, así que yo ya, cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club para mí es entendible. No abro ninguna puerta, soy realista, ¿no es cierto? Es fútbol, es la realidad. Por eso, a ver, estoy charlando con ustedes de la forma más calma, no es algo que vengo caliente, ni mucho menos, pero es una realidad, no es que abro ni una puerta. ¿Está con fuerza? ¿Cómo no está con fuerza? Para dirigir un entrenamiento, un partido de fútbol, pero después hay una realidad, que hay que sacar puntos, hay que ganar. Y por eso digo, el romanticismo de, si querés te lo puedo hacer, Raúl. Y si tuvimos 60% de pose, pateamos 15 veces, tuvimos 6 situaciones claras abajo del arco, tiramos 34 centros, no sé cuántos córners, los números están. Podría vender mi producto, ¿entendés? Del lado de un entrenador, pero no es lo que vengo a hablar con ustedes acá. Es la verdad, hay que ganar.
Bueno, pues esto es claro, ¿no? Esto es claro. Él apostaba además tras el partido que iba a estar el lunes, está el lunes, veremos, insisto, en una situación en la que evidentemente está pues en el alambre, sin duda, el Chacho Coudet con el propio Deportivo Alavés, de momento pues al frente del equipo hasta que se diga lo contrario. Bueno, El partido se pierde 0-1 frente al Español. Insisto, Mallorca, Villarreal, Las Palmas, la siguiente triada para el propio Deportivo Alavés, que, bueno, la clasificación está ahora mismo, penúltimo, sigue igual, ¿no?, a un punto del antepenúltimo, que es el Valencia, y a dos puntos ya de la salvación, a un partido, en definitiva, de ganar y traer atrás. Pero el problema es que ha perdido ese golaveraje contra el Español, que en caso de empate a puntos al final de temporada con el Deportivo Alavés, el Español, evidentemente, pues bueno, se quedaría. Una de las cosas que bueno, pues no acabamos de entender los que fuimos a Mendizorroza es un 11, sí, el 11, muy ofensivo del Chacho Coudet, las cosas como son, buscando tener el balón, lo tuvo, buscando, bueno, pues la calidad a la hora de llegar a puerta, eso ya no lo tuvo tanto, y dos delanteros, ¿no? Que Tony y con Aleñá, con Jordán, bueno, pues con mucha gente ofensiva o en principio ofensiva. Pero eso no se tradujo en empuje, no se tradujo en convencimiento, en meter al Español atrás y que se, pues eso, ¿no?, que tuvieran ahí diciendo que nos van a matar en este inicio de partido, ¿no? Eso mete a la grada 17.000 espectadores en medio y eso genera un caldo de cultivo de vamos o no vas a poder ganar en este fortín, que no ve la victoria desde noviembre. Estamos hablando de 4 meses en los que el Deportivo Alavés no sabe lo que es ganar en su campo. En su campo, en su fortín. Y de eso se quejaba Villalibre al término del partido.
Obviamente, por eso he aclarado desde el principio que tenemos que darle otra visión al partido, ¿no? No puede ser que la primera parte, es verdad que hemos tenido alguna ocasión, pero joder, irnos con 0-0 y parezca que no pasa nada, ¿no? Tenemos que arrollar a los rivales aquí en casa porque Mendy eso era antes y tenemos que volver a eso.
También, tras el partido, Alba Guevara, que salió en la segunda parte. Y bueno, veía así esta situación del Deportivo Alavés.
Creo que es un día muy duro para todos. Creo que pues hoy sabíamos que era un partido vital y bueno, aunque creo que por momentos a nivel de juego también se nos puede exigir más, pues creo que el equipo lo ha intentado de todas las maneras posibles y bueno, pues ha sido una pena, porque creo que si alguno de los dos equipos se tenía que llevar este partido éramos nosotros, pero bueno, pues es la realidad es esta, la realidad es que no hemos sido capaces de hacer gol y que en una de las últimas jugadas pues no hemos sabido defender como merece y se nos va el partido y bueno.
Villalibre, explica esto, hay explicación para, bueno, no ser inferior al rival, que generar ocasiones y que te ganen por la mínima justo al final. ¿Se explica esto de alguna forma?
Bueno, al final es complicado explicarlo, ¿no? Supongo que será por muchísimos factores, pero lo que menos podemos hacer ahora es estar cabizbajos, contagiarnos de esa negatividad, porque al final, aunque parezca que no, mentalmente el fútbol es lo más importante, coger una buena dinámica y tenemos que empezar siendo realistas, sabiendo las cosas que hacemos mal, empezar a darle la vuelta ya.
Bueno, a ver si da la vuelta rápidamente el Deportivo Alavés. Hombre, pues puede ocurrir, porque también esto es una locura, que quizá los partidos que menos te esperas, Mallorca y Villarreal, se conviertan en una fuente de puntos. Pues sí, pero hombre, habría que ganar a los de abajo. A los de abajo no se les gana. O sea, es impresionante. Llevaba 5 puntos hasta enfrentarse al Getafe, al Leganés y al Español. Y ahora solo suma 6 y se ha disputado 9 puntos más. Es tremendo.
Pues desde aquí tan solo pedir disculpas a la afición, que hoy otro día más ha estado con nosotros desde el inicio hasta el final y pues decirles que no nos vamos a rendir, que obviamente sabemos que la situación es delicada, pero que ahí dentro pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor, levantarnos de lo de hoy y vamos a seguir peleando porque todavía queda mucho.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Robert, ¿cómo estás?
Por decir algo, estoy como el Alavés, hay una jornada menos, una jornada más, porque al final menos mal que los resultados le han venido un poquito bien al glorioso, pero es que no gana, Héctor, no gana contra, o sea, si se han jugado 9 puntos más de cuando tenía 5 contra los rivales directos, ¿no? Y solo ha sumado 2 empates, así que, bueno, pues es que no se puede. A ver, Héctor, vamos con el partido, que me voy por las ramas. ¿Te gustó lo que intentó? Porque claro, aquí ya Coudet está cambiando el 11, está cambiando muchas cosas para intentar tocar una tecla que no acaba de tocar. ¿Te gustó ese planteamiento 4-4-2?
Pues a mí la verdad que no, Robert. A mí no me gustó. Creo que contra un rival que se presupone que va a ser un rival cerrado tienes que intentar generar mejor y no por salir con un 4-4-2 vas a generar más si no hay un plan de juego que sea pues precisamente eso, ¿no? El colgar balones, el intentar apretar. El equipo está muy tibio, el equipo está muy, muy paradito incluso, y desde luego en casa tú tienes que salir, ya lo dijo Villalibre, tú tienes que salir a morder, y el Alavés no muerde a ningún equipo.
Ya, ese es el tema, que pasa la primera parte, se pierden 45 minutos, y luego sí que se genera, pero se sigue fallando, pero lo peor es lo que ocurre en los últimos 10 minutos, ¿no?
Sí, esa desconexión, esa oportunidad que le das al rival, Diarra, en el gol del Español, pues para mí eso no se puede permitir. Ya es el segundo fallo grave que hace. Defiendes una jugada en contra en los últimos minutos andando, le dejas a tu marca que entre solo, se le ve incluso en la jugada que le defiende con la mirada, ¿no? Como se suele decir. Y entonces hay ciertos jugadores que desde luego que no están con la tensión que requiere el momento, y yo veo sobre todo un Coudet que no da con la tecla y que además se empeña en intentar poner mucha gente arriba, pero sin un plan de juego para hacer que les llegue el balón precisamente a esa gente de arriba.
Coudet decía que entiende cualquier decisión. Bueno, pues de momento o se la están pensando, bueno, sé que no quieren o quieren darle algo más de margen, no tiene demasiado margen, tampoco mucho más, quedan 13 jornadas. Y también entiendo que, bueno, a ver qué se ofrece en el mercado. Es que esa es otra, ¿no? Que igual viene algo que te interese mucho más. Pero claro, es entendible que Coudet lo piense, y es entendible también que el Alavés vaya una temporada de tres entrenadores, ¿no?
Sí, yo lo entiendo. A mí, desde luego, que ya se me ha acabado casi toda la paciencia que he tenido con Coudet, pensando en que acababa de llegar, que tenía que trabajar, etcétera, ¿no? Porque es un entrenador que no le veo con una idea, que no le veo con un sentido, que es verdad que la posesión del Alavés ha mejorado, pero para mí, cuando estás en la situación en la que estás, lo que importa es ganar, da igual cómo, y los planteamientos de los partidos, incluso los cambios que hace durante el partido, a mí no me convencen, y me parece más que es desesperación, ¿no? Que son unos cambios que podríamos pensar cualquiera de nosotros en un bar, que te has bebido un par de cervezas viendo el partido y te pones nervioso, más que con un análisis previo, ¿no?, de cómo puede ir el partido y los cambios que tienes que realizar para poder revertir una situación. Y eso, desde luego, que Coudet no está estando a la altura, y el problema es que si cambias de entrenador ahora, con lo poco que queda, lo que tú dices, Robert, a ver a quién traes y a ver si tiene tiempo para implantar su idea, que eso es lo más difícil.
Sí, es complicado, porque ahora no hay parones de momento, y lo va a tener complicado para tener una semana al menos para que lo cojan lo que se pretende, ¿no? Lo de los cambios, claro, o sea, es la primera vez que se quita a Carlos Vicente, ¿no? Que no se pone algún problema, ¿no? Y eso llamó poderosísimamente la atención para poner a Cabanes, que tampoco tuvo el día, por mucho que dijera que no tenía el día Carlos Vicente, ¿no?
No, Carlos Vicente es el jugador posiblemente con más calidad de banda que tenemos. Es un jugador que tampoco le hace falta estar participando durante todo el partido para en un momento dado sacar un buen centro o tener un buen desborde en la línea de fondo, y es algo que yo no entiendo. Tampoco entiendo en rueda de prensa el señalarlo de esa manera, ¿no? El decir no estaba jugando bien, y todos seguro que habéis visto que no estaba jugando bien. También hay formas y formas de justificar un cambio. Y Pau Cabanes, que no se le puede reprochar nada al chaval, porque bastante papelón tenía al salir en el descanso en ese partido, lo intentó, es verdad que lo intentó, pero no tuvo mucha suerte en el regate ni en los centros, con lo cual tampoco mejoró lo que había hecho Carlos Vicente, y para mí uno de los problemas es eso, ¿no? El Alavés, como nos funcionó, fue con el bloque del año pasado, con un 4-2-3-1, con Carlos Vicente bien abierto a banda, con Quique arriba, él solo, y Guridi un poco por detrás, y se ve que el Alavés no llega arriba con claridad y nos está condenando.
Es que es verdad, esto es así. los fichajes no están solucionando nada, y no es por minutos que no estén ahora sobre la cancha, excepto a Leñá, que en estos dos partidos, pero bueno, perdona.
No, eso, que no es falta de oportunidades a los nuevos, desde luego. Y ya cogiendo un poco lo que comentabas de Aleñá, la verdad que yo con el chaval me quito el sombrero. No me esperaba que fuera a estar tan implicado desde el minuto uno, y le estamos viendo que los partidos que ha jugado intenta participar, intenta ayudar, se queja, protesta, va al suelo. Yo no me lo esperaba, chapó por él. Sí. Y para mí Aleñá, hoy por hoy, sí que se está mereciendo ser titular, porque está siendo muy, muy participativo en los partidos.
Ahora bien, ¿dónde lo pones? Porque la izquierda, ya nadie centra por la izquierda, porque Diarra no subió la primera parte, y cuando ya subió en la segunda, yo creo que el partido se le hizo larguísimo.
Sí, yo, bueno, analizando un poco el tipo de jugador que es Aleñá y los jugadores que tenemos en el equipo, yo si volviésemos al 4-2-3-1, yo intentaría poner a Guridi tirado a la izquierda y a Aleñá en la posición de Guridi de media punta. Ajá. Porque la inteligencia táctica que tiene Guridi nos puede dar más ayuda en defensa y en ataque, dada su inteligencia y que también es zurdo y que no tiene un mal toque de balón, podría combinar muy bien arriba. Y a Aleñá darle esa libertad, porque la calidad la tiene, y con lo que estoy viendo yo en el campo de él, que presiona, que lucha, que está comprometido, podría también ayudar, bueno, en defensa, como hace Guridi en esa posición.
Bueno, sí, porque la izquierda se está ahora, pues, bueno, es que le vais a cojo por esa banda, o sea, es así.
Llevamos cojo toda la temporada, por mucho que se empeñen, sí, en decirnos lo contrario.
Que no es así. Mañana un poquito más de todo esto, Héctor, en el corto y al pie. Hasta mañana, gracias.
Gracias, Robert, un saludo.
Y si el primer equipo no levanta cabeza, pues el filial ahora mismo tampoco. Ya van 5 derrotas en Ibaya. No es capaz tampoco el filial, que también cambió de entrenador, ahora con Molo Casas, primero de hacerse fuerte en casa, ¿no? 0-3 caía frente al Eibar B y, bueno, pues cortaba un poco así esa racha que parecía encauzar un poquito el equipo, pero que no tiene continuidad absolutamente en los partidos de casa. De hecho, ayer, pues Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, José Anquerejeta también, ¿no?, máximo accionista, pues estaban en el partido y, bueno, se reunieron, supongo que a hablar un poco de todo, ¿no?, del primer equipo y del segundo. El tercero ha remontado algo en esa tercera red, pero bueno, todavía está intentando salir del pozo. Pero vamos, no está teniendo mucha suerte el equipo albiazul, ni en su equipo A, ni en su equipo B, ni tampoco en su equipo C. 0-3 caía. Vamos a ver por qué no está teniendo, y está evidentemente en puestos de descenso, no está teniendo evidentemente el filial del Deportivo Alavés por los réditos ahora mismo que debería o que se esperaría de un equipo que también se ha reforzado en este mercado de invierno. Ahora mismo es decimoquinto en la tabla clasificatoria. Y vamos, bueno, con una noticia de estas que últimamente, no sé si es porque se hacen más públicas que antes o no, pero que empieza a, pues no sé, ¿no?, a surgir y ya en varias ocasiones. ¿Recuerdan que en noviembre del 2023, en un lago a Indautxu de la Liga Vasca Juvenil, hubo una multitudinaria batalla campal entre aficionados que estaban allí, ¿no? Casi unos 100 espectadores, ¿no? Bueno, pues eso pasó hace nada. Creo que también el comité de árbitros, sí, de Álava, denunció el mes pasado una situación lamentable que vivió un colegiado durante un encuentro que enfrentaba en la Vitoriana al Mariturrikoak y al Ariz Navarra en la división de honor juvenil, ¿no? Bueno, varias patrullas tuvieron que acudir para escoltar al colegiado, ¿no? Pues este sábado, que menudo sábado hemos tenido, trágico, de verdad, ahora les cuento también, en el partido entre Marianistas y el Alegría, bueno, pues se está ahora mismo intentando y recopilar todos los datos para esclarecer lo sucedido por parte de la Federación, evidentemente, que tendrá que tomar cartas en el asunto. Bueno, pues en ese encuentro parece que al descanso, porque el partido fue suspendido por el árbitro al descanso, después de, bueno, pues varias interpelaciones por parte del público a un jugador, ese jugador se acercó a la grada, a donde le estaban diciendo lo que le dijeran, entiendo que insultos y demás historias, y ahí se provocó una pelea que acabó con un puñetazo en el ojo recibido por parte desde el público hacia el jugador, que le hizo sangre. Evidentemente, pues una herida que no ha ido o que no ha sido grave, pero que ha tenido que ser atendida, y bueno, pues el jugador ha presentado denuncia ante la policía por recibir ese puñetazo en el ojo durante ese partido de división de honor entre el Marianistas y el Alegría. El jugador era del Marianista. Bueno, el encuentro suspendido y vamos a ver cómo evoluciona. Y decía una jornada de sábado tremenda, porque también lo habrán escuchado en esta sintonía durante toda la mañana, ese fallecimiento de este chaval de 31 años en una de las discotecas de Vitoria-Gasteiz de madrugada, al golpearse la cabeza después de tener también un altercado, al parecer, con un portero de una discoteca de Vitoria, un joven conocido en el mundo también del baloncesto, porque jugaba bien y porque, bueno, pues tuvo su carrera, ¿no?, también en el mundo del baloncesto en varios equipos alaveses. De verdad, madre mía, qué sábado y qué malas noticias tenemos y contamos, especialmente esta última, evidentemente, porque ha fallecido. Bueno, vamos con algo más positivo, como es esa victoria magnífica de Kutxabank Araski frente al Ardoi, que le asegura muchas cosas al equipo de Madel Nurieta. Porque las de Madel Nurieta vencieron, bueno, arrasaron al colista 86-57, y eso que no empezó así como muy caliente el partido para el Kutxabank Araski, que al final, bueno, pues pasó por encima del Ardoi con esta importantísima victoria, con Lisoa 21 puntos, con Mununga con 18, que fueron imparables absolutamente para el equipo que visitaba Mendizorroza. Un partido que yo creo que da mucha tranquilidad, porque sigue durmiendo fuera del descenso el Araski y, bueno, ya evita evidentemente ser última absolutamente, por si acaso las cosas se tuercen demasiado. Pero bueno, va poco a poco consiguiendo metas y consiguiendo victorias que le van acercando a la permanencia al equipo de Madrid.
Bueno, creo que en el inicio de partido hemos empezado demasiado frías. Ellas nos han dominado tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Estábamos con pocas ideas, compartiendo regular el balón. Pero sí que es verdad que nos hemos recompuesto, ¿no? Hemos creído en el trabajo defensivo del equipo. Hemos empezado a ser más generosas en nuestros esfuerzos, sobre todo a nivel defensivo. Eso provocaba que no hubiera segundas opciones para ellas o no tuvieran tiros tan liberados como han tenido en los primeros 5 minutos del partido, y hemos podido correr a campo abierto, compartir bien el balón, generar desde bloqueos directos y ser un poquito más nosotras, ¿no? Hemos también materializado varios contraataques de mucha combinación de pases y al final en ese juego estamos muy cómodas, disfrutamos y cuando disfrutamos defendemos mejor y todo un poquito más rodado, ¿no? En la segunda parte hemos empezado con un intercambio de canastas, pero sí que es verdad que ha habido un momento en el que hemos seguido defendiendo muy bien, hemos sido muy sólidas, hemos estado compactas y gracias a la defensa pues hemos conseguido romper el partido.
Bueno, pues una buena victoria para Kutxabank Araski, este partido frente a Ardoi, que bueno, deberá continuar, no parece claro, pero vete a saber, ¿no? En Zaragoza frente al Casa de Monzaragoza, ahora mismo cuarto clasificado, ¿no? El próximo fin de semana de esta Liga Endesa femenina, ahora decimoterceras, insisto, con esas 7 victorias, bueno, pues por delante ahora del IDK, por delante del IDK, a una victoria del Celta Baloncesto, que tiene 6, y a 3 ya del Ardoi, el último clasificado. Bueno, a las 4 de la tarde no hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana volveremos con la tertulia de fútbol, mañana volveremos con el Deportivo a la vez, con En Corto y al Pie, pero en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta mañana, adiós.